Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje Objeciones contra la suficiencia de las Escrituras, por el pastor Sujel Michelén.
Nosotros iniciamos una serie de sermones sobre la suficiencia de las Escrituras y hasta ahora hemos establecido el hecho de que si la Biblia es realmente lo que afirma ser la palabra inspirada de Dios, esta debe ser suficiente para la guía y dirección de nuestra vida en este mundo. No hay nada que el creyente necesite saber para vivir una vida plena y bienaventurada, una vida que agrade y glorifique a Dios, que tengamos que buscarlo fuera de Cristo y fuera de su palabra. Absolutamente nada. Eso es lo que hemos visto hasta aquí. Sin embargo, hay ciertas interrogantes y objeciones que pueden levantarse en la mente de algunos cuando decimos que la Biblia es suficiente para el cristiano. Y ese es precisamente el tema que yo deseo tratar con ustedes en esta noche. Vamos a ver dos objeciones muy comunes que se levantan contra la suficiencia de las Escrituras. Primera objeción. Alguien puede decir: el hombre moderno se encuentra muy lejos de la cultura de los tiempos bíblicos. Y por lo tanto, la Biblia por sí sola no puede ser suficiente para nosotros hoy. Hermanos, si hay algo que es obvio y evidente, es que existe un abismo enorme entre el hombre del siglo XXI, el hombre de hoy, y el hombre de los tiempos bíblicos. Hay un abismo, eso es verdad. La pregunta que nos hacemos ahora es: ¿puede la Biblia ministrar eficazmente a las necesidades del hombre moderno, tomando en cuenta todas las complejidades con las que tenemos que lidiar ahora? ¿No sería muy simplista pensar que la palabra de Dios por sí sola es suficiente para tratar con asuntos tan complejos? Asuntos que el hombre de los tiempos bíblicos ni siquiera soñó enfrentar. Algunos se amedrentan cuando ven las cosas bajo esta perspectiva. Pero lo cierto es, hermanos, que no tenemos razones para temer. Las necesidades espirituales del hombre siguen siendo las mismas. Dios sigue siendo el mismo. Y la revelación bíblica sigue siendo la verdad inmutable de Dios. Si nosotros partimos de esta premisa, no hay razón para tener temor. Hermanos, no importa cuánto haya progresado el hombre en términos de la ciencia, de la tecnología, el alma humana no ha cambiado un ápice. El mismo proceso interno que llevaba al hombre del pasado, al hombre de los tiempos bíblicos, a la ansiedad, al temor, la depresión, la angustia, la ira, la ansiedad, sigue siendo el mismo proceso hoy. Antes era el temor a la peste bubónica, antes era el temor a los fantasmas, antes era el temor a muchas cosas. Hoy es el temor del SIDA, el temor de un ataque terrorista, el temor de que un virus infecte el disco duro de mi computadora. Pero hermanos, el proceso a través del cual el hombre se llena de temor, de angustia, de ansiedad, se deprime, se amarga, se aira, es exactamente el mismo. Si la Biblia es la revelación de Dios al hombre, debemos presuponer que Dios nos dio un libro que es relevante para todas las épocas. Hermanos, pensemos en un momento en el uso que tanto Cristo como los apóstoles le dieron al Antiguo Testamento. Y eso es interesante porque en los tiempos del Señor y de los apóstoles no dejan de ser diferentes de los tiempos del Antiguo Testamento en ciertos aspectos. No perdamos de vista, hermanos, que hay unos 1500 años de diferencia entre Moisés y el Señor. 1500 años de diferencia. Los cambios que fueron introducidos en el pensamiento humano con la aparición de los filósofos griegos del siglo 6 antes de Cristo fueron comparativamente inmensos. Y su influencia en el hombre al que los apóstoles ministraron a través de toda Asia y Europa fue inmensa también. Sin embargo, vemos en el Nuevo Testamento que la base de la predicación de Cristo y de los apóstoles no era otra que el Antiguo Testamento. La Escritura era suficiente para ellos, lo fue para Cristo, lo fue para los apóstoles. Y fue refiriéndose mayormente a los escritos del Antiguo Testamento que el apóstol Pablo dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo no tenía que hacer uso de Platón, ni de Aristóteles, ni de Sócrates para realizar efectivamente su labor pastoral. Él tenía la Biblia en sus manos y aunque era solo el Antiguo Testamento, eso era suficiente. Sin importar cuánto hubiese cambiado el pensamiento humano y cuánto se hubiese complicado la vida en los siglos anteriores. Mis hermanos, no nos atemoricemos por las complejidades de nuestro siglo. La Biblia sigue siendo suficiente para nosotros hoy, como lo fue el Antiguo Testamento para los hombres del Nuevo. No necesitamos nada más para tratar con las necesidades y problemas del alma. Las necesidades espirituales del hombre siguen siendo las mismas, Dios sigue siendo el mismo y la revelación bíblica sigue siendo la verdad inmutable de Dios. Y nosotros podemos decir, como el Señor Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, su palabra nunca pasará. Segunda objeción. Algunos dicen, la Biblia no puede ser suficiente si no es exhaustiva. Si hay ciertas cosas importantes de la vida humana que la Biblia no toca. Esta objeción parte de una premisa. Y es que para que un libro sea tomado como una autoridad en su campo, debe ser exhaustivo. Debe abordar directamente todos los detalles del asunto en cuestión. Por ejemplo, un libro de física no podría ser tomado como una autoridad en su campo si pasa por alto muchas de las leyes de la física. El argumento entonces es que para tomar un libro como autoridad en su campo tiene que ser exhaustivo. Y ahora nos preguntamos, hermanos, ¿cumple la Biblia ese requisito? Habiendo establecido ya en nuestro primer sermón el propósito para el cual la Biblia fue inspirada, la pregunta ¿es la Biblia exhaustiva en ese campo? ¿Podemos encontrar en ella todo lo que necesitamos para vivir una vida que agrade y glorifique a Dios? Todo lo que necesitamos para el cuidado de nuestras almas, todo lo que necesitamos para saber cómo conducirnos en este mundo como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como miembros de una iglesia, como miembros de la sociedad. ¿Es la Biblia suficiente? Algunas personas dicen francamente que no. Y que es muy simplista pretender tratar con las complejidades del alma y con la conducta humana únicamente con la Biblia. Si la palabra de Dios hubiese intentado cubrir explícitamente todos los detalles de doctrina y conducta que hubiese podido cubrir, mis hermanos, sería un libro tan voluminoso que no lo podríamos leer ni en 1000 años. Hermanos, es imposible cubrir todos los detalles respecto a todas las cosas. Si lo que se requiere de un libro para ser una autoridad en su campo es que sea exhaustivo en esa forma, entonces ninguno sería autoritativo. Porque no existe, mis hermanos, un solo libro en todo el mundo que llene esa medida. Uno solo, en cualquier campo. Cuando nos acercamos al estudio de la palabra de Dios, buscando respuesta para alguna situación en particular, no siempre encontraremos todas las cosas desarrolladas en sus más ínfimos detalles. La pregunta es, ¿cómo podemos entonces encontrar en la Biblia la respuesta que necesitamos en un momento dado? Buscando una de cuatro cosas en referencia al asunto que nos inquieta. O un mandamiento, o una prohibición, o un principio general, o un ejemplo a seguir que nos sirva de referencia. Veamos brevemente cada una de estas cosas. En primer lugar, debemos buscar en la Escritura a ver si hay algún mandamiento específico positivo respecto al asunto en cuestión. Hay algunas cosas que la palabra de Dios nos ordena hacer en una forma clara y precisa. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para saber cómo debemos reaccionar en medio de un conflicto donde alguien francamente se ha tornado en contra nuestra, no tenemos que confiar en los sentimientos de nuestro corazón. Porque si hay una cosa engañosa, es el corazón. La Biblia, la palabra de Dios, es allí donde tenemos que buscar la respuesta. La palabra de Dios nos dice claramente lo que debemos hacer en esa situación particular. Pero esos mandamientos de Dios no siempre son positivos. Así como se nos ordena hacer ciertas cosas en la Escritura, así también se prohíben otras. De los 10 mandamientos del Decálogo, 8 son negativos y 2 son positivos. En 1 Corintios capítulo 13 aparecen 15 elementos o características del amor. 7 son positivos, 8 son negativos. Hay cosas que el amor hace, hay cosas que el amor deja de hacer, se priva de hacer. Pero la Biblia no se limita a mandamientos para darnos a conocer la voluntad de Dios. En la Escritura encontramos también principios generales, de los cuales se pueden deducir enseñanzas que cubren un sinnúmero de aspectos de la vida humana. Por ejemplo, en Levítico capítulo 19, versículo 13, se prohíbe retener el salario de un jornalero. Y en Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, se prohíbe poner bozal al buey que trilla. Dos mandamientos muy específicos que tratan con situaciones bien específicas. Sin embargo, ambos mandamientos tomados juntos contienen un principio mucho más amplio. ¿Cuál es el principio? Que el que trabaja debe recibir el fruto de su trabajo. Es por esa razón que muchos siglos después, el apóstol Pablo no tuvo reparos en hacer uso de esta ley que habla de los bueyes para soportar su argumento de que el predicador del evangelio debe ser debidamente remunerado. El apóstol Pablo vio un principio más general envuelto en este mandamiento tan específico. Vamos a 1 Corintios por un momento, capítulo 9, versículos 6 al 10. Dice Pablo: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Y ahora se pregunta Pablo, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Lo que Pablo está diciendo entonces es que detrás de esa ley que protegía a los bueyes había un principio general humanitario. Si perdemos de vista el principio, limitaremos también el alcance de la palabra de Dios. Es obvio que Pablo no veía el Antiguo Testamento irrelevante para nosotros. Vamos al principio, decía Pablo, vamos al principio. Y noten cómo Pablo aplica este principio de los bueyes a los predicadores del Evangelio. ¿Cuál era el problema de los fariseos en su interpretación de la ley? Que ellos eran incapaces de ver el espíritu detrás de la letra. Cuando ellos leían el sexto mandamiento, no matarás, ellos limitaban su alcance exclusivamente al acto de quitarle la vida al otro. Y por eso Cristo dice en Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, mas yo os digo que cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, cualquiera que insulte a su hermano será culpable ante el concilio. Lo que se prohíbe en el sexto mandamiento, dice el Señor, no es únicamente quitarle la vida al otro, sino que se prohíbe también el enojo pecaminoso. Se prohíbe también el dar riendas sueltas al enojo a través de palabras hirientes y denigrantes. Cosas todas que atentan contra la dignidad de ese hombre que fue creado a la imagen de Dios. Dios quiere que la vida humana sea protegida, que la vida humana sea cuidada a toda costa. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Y ese es el principio que está detrás del sexto mandamiento. La vida humana debe ser protegida, debe ser cuidada a toda costa. Cualquier acción o actitud que vaya en contra del deseo de Dios es una violación del sexto mandamiento. Es una violación del principio más general encerrado en el sexto mandamiento. Pero en la Escritura no solo encontramos mandamientos positivos, prohibiciones, principios generales, sino también ejemplos que encarnan situaciones reales de la vida y que nos muestran cómo debemos responder ante esas situaciones. Pablo dice en Romanos capítulo 15, versículo 4, que las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, refiriéndose a una escena, a un evento de la historia de Israel, dice Pablo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Para que nosotros hoy sepamos cómo debemos vivir. En cierta ocasión los fariseos cuestionaron al Señor de por qué sus discípulos arrancaban espigas en el día de reposo. ¿Cómo se defendió el Señor? El Señor fue a la historia del Antiguo Testamento y de allí extrajo una enseñanza pertinente, relevante para esa situación particular. ¿Nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, ¿cómo entró en la casa de Dios? Y ya ustedes conocen el resto de la historia. Queridos hermanos, esas historias están allí no para nuestra entretención, no para que nosotros tengamos algo interesante que decir a nuestros hijos en el devocional cuando están pequeños. Esas cosas están allí para nuestra enseñanza. Esas historias contienen un sinnúmero de lecciones espirituales que son pertinentes y relevantes para nosotros hoy. Así que algunas cosas son reveladas en la Escritura explícitamente a través de mandamientos positivos, a través de mandamientos negativos. Otras, en cambio, son deducidas de principios generales o de los ejemplos bíblicos. Y de ese modo, la palabra de Dios cumple a plenitud el propósito para la cual fue inspirada. Si perdemos esto de vista, no podremos hacer un uso efectivo del contenido de la palabra de Dios. Bien, hermanos, he aquí las dos objeciones más comunes que se levantan en contra de la suficiencia de las Escrituras y los dos argumentos que podemos usar para refutarlos. En primer lugar, la Biblia es relevante para el hombre moderno y seguirá siendo relevante para nosotros, no importa qué tan compleja se vuelva nuestra circunstancia en los años venideros. Las necesidades espirituales del hombre siguen siendo las mismas, Dios sigue siendo el mismo y la verdad, la revelación bíblica sigue siendo la verdad inmutable de Dios. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, mis palabras nunca pasarán. Y en segundo lugar, dijimos que la Escritura es completa y suficiente para tratar con los problemas del hombre, aun cuando no trate en detalle o de manera explícita todo lo concerniente al hombre y sus problemas. Eso es básicamente lo que hemos visto hoy. Ahora, para concluir, quisiera traer brevemente dos aplicaciones prácticas. En primer lugar, hermanos, y es quizás la aplicación más obvia de este estudio, debemos conocer el contenido de la palabra de Dios. Es obvio. Queridos hermanos, si vamos a hacer un uso eficaz de la palabra de Dios, no basta con una lectura superficial y ligera del texto sagrado. Hermanos, como vimos hoy, no todo ha sido declarado explícitamente en las Escrituras. Si vamos a sacar provecho de ella, si vamos a encontrar respuesta en sus páginas, hay tres cosas que nosotros debemos hacer. Tres cosas para conocer la Biblia. En primer lugar, orar. Orar. Necesitamos venir humildemente delante de Dios, reconociendo nuestras limitaciones y pidiéndole a Él que ilumine nuestro entendimiento. Dice el salmista en el Salmo 119, versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Si Dios no abre nuestros ojos, muchas maravillas quedarán ocultas. Estudiemos la palabra de Dios en oración. En segundo lugar, necesitamos estudiarla con esmero. Y llama mi atención que aún en la época apostólica, cuando había revelación especial de parte de Dios a ciertas personas, los pastores tenían que aplicarse en el estudio de la palabra de Dios. Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Timoteo, ocúpate en estas cosas. Timoteo, dale mente a lo que digo y el Señor te dará entendimiento en estas cosas. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 7. Él tenía que pensar. Él tenía que meditar, él tenía que profundizar. Tú tienes, mi hermano, un tiempo apartado diariamente en tu agenda para estudiar seriamente la palabra de Dios. Mis hermanos, ¿qué tan seriamente nos estamos aplicando en el estudio de la palabra de Dios? ¿Qué tan seriamente? En tercer lugar, necesitamos aplicar principios apropiados de hermenéutica. La ciencia que estudia la interpretación de las Escrituras. Debemos aplicar principios correctos de interpretación, o de lo contrario, nos extraviaremos en el estudio de las Escrituras. Debemos mirar el contexto, debemos buscar pasajes paralelos. Y sabemos que es un trabajo arduo, pero hermanos, vale la pena. Aquí está la voluntad de Dios para nosotros, completa y suficiente. Si hay algo que un creyente no puede ignorar, es la palabra de Dios. Y vale la pena cualquier esfuerzo con tal de profundizar cada vez más en el conocimiento de esa palabra. Y en vano es que nosotros demos aquí una serie de estudios sobre la suficiencia de las Escrituras, si eso no te ha movido a ti a estudiar más seriamente la palabra de Dios. Pero aprendemos también del estudio de hoy, no solamente que debemos aprender la palabra de Dios, sino que debemos hacer uso de la palabra de Dios. Hermanos, ¿de qué nos sirve saber lo que la Biblia dice si cada vez que nos encontramos en alguna dificultad nos olvidamos de ella? ¿De qué sirve si cada vez que estamos en un aprieto consultamos nuestro depravado corazón? El hombre bienaventurado del Salmo 1, del que se habla en el Salmo 1, no solo conoce la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche, este hombre practica la ley de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque lo primero que dice de él es que él no oye el consejo del malo. Cuando él va a actuar, él escucha la voz de Dios. Y mi hermano amado, el consejo del malo no solo está fuera de nosotros. No. El peor consejo del malo es el que nos da nuestro propio corazón. Me llama la atención que en Jeremías capítulo 17, cuando dice maldito el hombre que confía en el hombre, es en ese mismo pasaje que dice en el versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es más, en Proverbios 28, si no recuerdo mal el texto, dice que el que confía en su corazón es un necio. No consultes tu corazón porque te va a guiar mal. Es que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 13 cuando lava los pies de los discípulos y dice: ustedes saben lo que yo os he hecho? Si yo que soy el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, así debéis lavar los pies los unos a los otros. Y dice en el versículo 17: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Sed hacedores de la palabra, dice Santiago, no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Queridos hermanos, debemos aprender, debemos acostumbrarnos a pensar bíblicamente. En medio de cualquier situación que se nos presente, debemos habituarnos a pensar qué dice acerca de esto la palabra de Dios. ¿Hay algún mandamiento que obedecer? ¿Hay alguna prohibición que evitar? ¿Algún principio general o ejemplo que yo puedo seguir? Cada vez. Mi hermano, eso debe ser automático. Debemos aprender a pensar bíblicamente. Haz lo que la Biblia dice. Ahora, tú no sabes qué debes hacer. Ah, entonces, ahí está el momento de buscar el consejo pastoral, de buscar el consejo de hermanos maduros en ese momento, que pueda mostrarnos en la Biblia lo que yo no he podido encontrar. Mi hermano, cuando vayas a buscar consejo, no busques opinadores, busca consejeros. Personas que no te van a dar su opinión. Personas que te van a enseñar en la Biblia cuál es el principio que tú debes seguir. La palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a ir en contra de los deseos de nuestro corazón. A ir en contra del consejo del mundo. Para seguir únicamente la voluntad revelada de Dios. Entonces, dice Josué 1:8, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.